La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Sí, soy Laura Rocha, aunque no me reconozcan la voz. Bueno, soy un poco difónica. Sabrán entender por qué. Todos estamos ansiosos esperando que llegue el domingo. Pero bueno, me dejó un poco la voz así el último partido de Argentina. Pero no, eso no va a impedir que les cuente, que les hable y que hablemos aquí de, bueno, cómo nos llevamos con la naturaleza, también de qué cosas están pasando hoy en el mundo y en el planeta, para poder compartir juntos esta hora hablando de todos esos temas que deberían importarnos y mucho, más allá de que la coyuntura, por supuesto, hace que hablemos de otras cosas. En el programa de hoy, que obviamente se acerca fin de año, así que estamos como haciendo balances, me gustaría hablar un poquito de otra vez, porque ya la verdad hemos hablado bastante en este espacio sobre la ley de humedales, la gran deuda que la Argentina tiene respecto de la planificación de su territorio y de cómo esa ley podría mejorar muchísimo, por ejemplo, las condiciones de extrema sequía que vive hoy lo que se denomina zona núcleo en Argentina, y también, por supuesto, mejorando no solo esa zona núcleo, sino también mejorando las cosechas de los commodities que allí se siembran. ¿Y por qué quiero hablar de la ley de humedales? Porque, bueno, nuevamente ustedes saben que, pese a que el Congreso Nacional extendió el periodo de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre, la ley de humedales, por supuesto, el proyecto de ley de humedales no va a entrar en el temario, al menos por lo visto hasta ahora. Y bueno, y la verdad es que queda un gusto muy amargo, ¿no? Porque fue muy promisorio que a principio de año volvieran a insistir con un proyecto para este ordenamiento territorial. Ustedes, tal vez, este año, que encima es el año pospandemia, digamos, no solo para la Argentina, sino también para el mundo, había arrancado con imágenes que tal vez todos nos olvidamos de los esteros de Liberá incendiados, de toda la fauna que trataba de huir del fuego descomunal, de unos incendios brutales. Entonces, con mucha fuerza arrancó el año, y también con ese arranque el proyecto de ley para debatir esta norma, que en realidad es una deuda, es una de las deudas ambientales más largas que tiene la Argentina, porque hace más de 10 años se intenta conseguir que finalmente se convierta en ley. Bueno, resulta que estamos llegando a fin de año, con olas de calor que acabamos de sufrir la última la semana pasada, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en buena parte del centro y el norte del país. Unas olas de calor cada vez más anticipadas, cada vez más extremas y cada vez más largas. Por supuesto, no será la última. De hecho, claramente, este verano puede ser el verano menos cálido de nuestras vidas, porque todos los que vendrán seguramente serán más cálidos. Entonces, digamos que no podamos, y que claramente el Congreso de la Nación no se pueda sentar ni siquiera a debatir este proyecto de ley de humedales, realmente tiene un gusto muy amargo. Y más amargo todavía queda porque, por primera vez en esta ocasión, el tercer intento que tiene el Parlamento de tratar esta ley, se vio claramente cómo influenciaron los lobbies, cómo los lobbies del agro, los lobbies de la minería, especialmente por la explotación de litio en las provincias del norte, como la provincia de Jujuy, y cómo todas las otras actividades productivas pudieron meter presión para que los gobernadores gritaran que esto se dilate y siga, como se dice vulgarmente, cajoneado. Una vez más, lamentablemente, vuelve a cajonearse este proyecto de ley, que es fundamental para nuestro suelo, para nuestra biodiversidad y para nuestra supervivencia. Igualmente, no vayan a creer, señores legisladores, que el año que viene, que es un año encima electoral, por supuesto, va a haber más intentos todavía de seguir cajoneando esa ley, porque claramente tampoco hay mucha grieta acerca de poder hacer ese ordenamiento territorial. Pero bueno, afortunadamente no va a perder estado parlamentario ese proyecto, así que los intentos podrán seguir el año próximo, seguramente impulsados como hasta ahora por la sociedad civil. Pero la verdad es que queda clarísimo que el servicio de nuestros señores legisladores no está para nada puesto en la gente y está básicamente puesto en otros intereses que no persiguen precisamente el bien común. Bueno, no se vayan porque tenemos muchísimo programa y muchísimo material para el programa de hoy en cuestión ambiental, así que una breve pausita y ya volvemos.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental hablando de muchísimas cosas, especialmente de todo lo que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza. Y precisamente en este momento, ya lo estamos hablando desde hace un par de programas, pero bueno, está terminando la cumbre de biodiversidad. Es una de las cumbres más importantes que tiene la Organización de las Naciones Unidas para dedicarle a los temas que están relacionados con la biodiversidad. Se llama, como vieron, cómo se llamaba la cumbre de cambio climático en Egipto, que era la COP27, porque era la reunión número 27. Bueno, esta es la COP número 15, porque habla específicamente de biodiversidad. Hay veces que no se entiende muy bien por qué están separadas, pero la idea es, bueno, poder hablar con alguien que nos va a explicar de qué se trata, qué es lo que se debate, ¿por qué están separadas? Y tenemos el orgullo, además, de que es una prestigiosísima bióloga argentina. Estamos en contacto con Sandra Díaz, que está en este momento en Montreal, en Canadá, en donde se celebra esa cumbre. Ella es investigadora principal del CONICET. Tiene también un trabajo en el INVIB, que es el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, y es profesora titular de la Cátedra de Ecología en Comunidades y Ecosistemas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella además es autora de varios reportes, también incluido el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y bueno, y la verdad es que es un gran orgullo argentino, multipremiada. Sandra, muchísimas gracias por atendernos, un honor como siempre nuevamente poder conversar contigo y que nos des este tiempo para poder explicarnos y poder explicarle a la audiencia por qué es tan importante esta crisis de biodiversidad en la que estamos inmersos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Para mí es un gran placer poder comunicarme con ustedes. Bueno, esta cumbre que está ocurriendo ahora, yo tuve que dejar Montreal Estuve los primeros días, sigue en movimiento Montreal y yo lo sigo hasta donde puedo electrónicamente. Esta cumbre es la reunión de diversidad más importante de la década. No es una reunión más. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama la Convención sobre Biodiversidad Biológica, como bien vos lo explicaste, que es un acuerdo entre la enorme mayoría de los países del mundo sobre qué van a hacer en la década que comienza, lo hacen una vez cada 10 años, sobre política de biodiversidad. En 2020 se venció el documento anterior, que eran las famosas metas de Aichi, que no alcanzamos ninguna, así de simple. Entonces iba a haber...
¿Cuántas eran, Sandra? ¿Cuántas
eran las metas de Aichi? No me acuerdo, eran...
10, ¿no? 15.
Eran más de 10. Eran 15 o 17 o por ahí, ¿sí? Eran varias, eran más de 10. Y ninguna la cumplimos. En algunas hubo un poquito de progreso, en otras hubo nada de progreso, pero ninguna pudo declararse así con un tilde verde, lo que fue una gran derrota para toda la comunidad internacional. Y en 2020 iba a ser la nueva reunión que entronizara, por así decirlo, la nueva política de los próximos 10 años, pero se cruzó COVID. Entonces, recién ahora se la puede hacer. El anfitrión es China, pero debido a las restricciones de viaje de China por COVID, finalmente se decidió que el anfitrión sigue siendo China, pero lo hacen físicamente en Montreal. O sea, es una reunión bastante rara, porque normalmente el anfitrión es el dueño de casa, ¿sí? Y el dueño de casa decide desde la estética de la reunión hasta el estilo de negociación, y ahora tenemos dos potencias que no se llevan precisamente bien en este momento, tratando de armonizar eso de ser uno anfitrión y el otro dueño de casa. Entonces, este es el contexto general.
Lo que se está diciendo, ahí se ve una tensión. ¿Hay alguna tensión política y digamos, en términos de negociación diplomática?
No es algo que uno pueda ver de forma abierta en los pasillos, ¿sí? Todo el mundo está haciendo lo posible, y también hay distintos estilos de involucramiento, ¿sí? El estilo de coordinación de la reunión de China, bueno, no es el que uno ve en otras reuniones, porque cada reunión es distinta, porque el anfitrión le impone a cada reunión su estilo de negociación, ¿sí? Como todos sabemos, en diplomacia internacional hay muchos estilos distintos. Pero más allá de eso, lo importante acá es que se discute el documento maestro que nos va a regir a todos por los próximos 10 años con respecto a qué acuerda la comunidad internacional para hacer, a qué se comprometen los países a hacer en los próximos 10 años sobre la naturaleza. Y ese documento se discute literalmente coma por coma, ¿sí? Se empezó a discutir hace 4 años que se está trabajando en ese documento, y ahora se va a discutir una vez más antes del lunes. El lunes cierra la reunión, ¿sí?
Exacto. Y ahí, por ejemplo, En esas cuestiones, Sandra, porque, por ejemplo, si nosotros vamos a la audiencia, obviamente en Argentina en este momento estamos con otro montón de situaciones, entonces como pocas veces podemos prestarle tanta atención a una reunión de tamaña importancia como vos mencionás. Ahora, también tenemos que aclarar que además de la crisis climática existe una crisis de biodiversidad, ¿no es cierto?
La crisis de la diversidad es abrumadora. ¿Sí? A ver, para darte algunos números que realmente no reflejan la seriedad del caso, se estima que alrededor de 1 millón de especies estaría amenazada con extinción. Amenazada, no es que se va a extinguir inexorablemente, pero alrededor de 1 millón. Digamos, Más o menos 3/4 del planeta está seriamente modificado. La diversidad genética que estamos perdiendo es enorme. Las contribuciones de la naturaleza hacia las personas, todas estas cosas buenas que nos da, la purificación del agua, la purificación del aire, la producción de comida, el goce estético, la regulación de plagas y montones de otras cosas más, todo eso que nosotros obtenemos del resto del mundo vivo, también han bajado significativamente en todo el mundo en los últimos 50 años. O sea, realmente, yo te lo puedo decir porque fui copresidenta del informe más grande que existe hasta ahora del estado de la diversidad en el mundo. Entonces, tengo el honor, el duro honor de poder conocer bien los números, y te aseguro que es extremadamente preocupante, es tanto o más preocupante que el deterioro del clima, porque, bueno, como lo sabrás muy bien, la diversidad no es un lujo, sino que somos totalmente parte de ese tapiz entretejido de todos los seres vivos, y sin ese tapiz nosotros no podemos sobrevivir.
Bueno, esa era la siguiente pregunta que yo te quería hacer. Digamos, ¿por qué nos tendría que importar y por qué estos datos son fundamentales para nuestra vida? La vida del hombre, que en general pensamos que nosotros podemos como dominar toda esa biodiversidad. Pero sin embargo, es al revés nuestra dependencia.
Absolutamente. Absolutamente. Eso de que nosotros, de que la biodiversidad del mundo, la naturaleza está ahí para que uno la someta y la domine, es una visión muy particular. No es la mayoría en el mundo. La mayoría de los pueblos del mundo no creían eso. Es una visión muy particular, una visión fuertemente iluminista judeocristiana, digamos, por llamarle algún nombre. Quiero decir que no todas las filosofías del mundo la pensaban así, que hoy en día es la que domina en el modelo de apropiación del planeta y del trabajo humano, ¿sí? Es la que domina, pero no es la única posible. Y esa claramente va en contra de no solamente de la filosofía de mucha gente y de muchos pueblos, sino que va en contra de toda la evidencia científica, porque la evidencia científica nos demuestra que básicamente todos tenemos un único origen, todos los seres vivos, todos compartimos genes, ¿sí? Hoy vos tenés un montón de genes compartidos, qué sé yo, con la ortiga del baldío, ¿sí? Y con las bacterias que hay en el riachuelo, ¿sí? Son tus mismos genes que están compartidos con ellos, porque todos formamos parte de un mismo árbol vivo, y además nos relacionamos en relaciones ecológicas, ¿sí? Entonces, si yo desafío a cualquier persona que piense todos los días cada paso que da en su vida cotidiana, y vas a ver que prácticamente no hay ningún paso, o no pasan más de 5 minutos entre un momento y otro en que uno se contacta directa o indirectamente con algo vivo, con la madera, con la comida, con lo que ve en la ventana, con las enfermedades. Estamos totalmente relacionados. El mejor ejemplo, el más contundente de que estamos todos relacionados en una misma red viva, fue el COVID, ¿sí? Que de golpe, en muy poquito tiempo, un virus ignoto de un murciélago metido en el fondo de una selva del sudeste de Asia apareció en todos lados, apareció en tu casa, apareció en tu cama, apareció, no sé, en la casa de tu abuela, ¿sí? Una cosa abrumadora. O sea, el tema de que estamos conectados para bien o para mal, no podemos evitarlo. Entonces, pensar que, pensar esta idea de que preocuparse por la diversidad es un lujo de los que tienen la vida resuelta, realmente no está apoyada por la evidencia científica.
Absolutamente, y quedó clarísimo totalmente con esta pandemia que seguimos transitando, ¿no? Porque bueno, claramente las olas de COVID se van sucediendo, gracias y por fortuna a que hay vacunas que permiten que la pasemos de mejor manera, pero bueno, claramente es un link que debería hacernos pensar, ¿no? Y respecto de las negociaciones, vos mencionabas, Sandra, bueno, las metas de Aichi, bueno, que esto sigue y se va a seguir negociando hasta el día lunes. Ahora, sin embargo, ¿qué se espera? ¿Se espera un documento final? ¿Se espera que se decida, por ejemplo, que se cree un fondo para conservación de la biodiversidad? Hay ONGs o parte de la sociedad civil que hablan de conservación y de creación de áreas protegidas, un 30% dicen algunas. ¿Cómo lo ves vos como científica y teniendo todo este bagaje de conocimiento a estas acciones o estos caminos que podría seguir, digamos, la acción política?
Bueno, el documento borrador que se terminó el año pasado era muy abarcativo, ¿sí? Y tiene hasta el momento, porque eso no está dicho hasta que se cierre la reunión, tiene 22 metas, ¿sí? Entonces te imaginas que hay cosas, todo lo que vos decís está. O sea, protección de los sistemas, digamos, entre comillas, prístinos, ¿sí? Digo entre comillas porque el hecho de que los consideren prístinos o naturales no quiere decir que no tengan ninguna huella humana. Pero bueno, esos sistemas que, qué sé yo, esos sistemas que vamos a ver a los parques nacionales, por decirlo así. Se hablaba del 30% de la superficie del planeta para el 2030. Esa es una meta que, digamos, muy, muy vistosa, que hay un montón de países que la estaban apoyando, pero que no sabemos si va a sobrevivir. Otra meta era un fondo donde un poco lo que tuvo que ver, parecido al fondo de loss and damage, de daño y pérdida del IPCC, donde sí. Hay un fondo donde los países más ricos ponen más plata, porque precisamente en el caso de la diversidad, ocurre que la diversidad en el clima es distinto, porque el dióxido de carbono que crea el efecto invernadero se distribuye más o menos homogéneamente en todo el planeta, ¿sí? Se benefician unos pocos, pero el daño se distribuye homogéneamente. El efecto invernadero se mezcla bien en la atmósfera. La diversidad, no solamente que se benefician unos pocos, sino que la diversidad está ubicada de una forma muy heterogénea. Hoy en día, la gran mayoría de la diversidad del mundo está en países comparativamente pobres, ¿sí? Está China y está Brasil, que, digamos, en términos de Producto Bruto Interno nadie definiría como pobres, pero quiero decir que muchísima de la diversidad que necesitamos proteger está en países pobres. Entonces, obviamente, necesitan el apoyo de la comunidad internacional para poder financiar eso. Otra cosa de la que se habla mucho es ponerle freno y ponerle reglas de transparencia y de responsabilidad a las grandes corporaciones, ¿sí? Hay enormes corporaciones que básicamente manejan en la economía del mundo y que tienen una huella sobre la diversidad gigantesca. No son países, son corporaciones, entonces es difícil hacerlo firmar un acuerdo, pero estaba esta idea de que hay un target que es el, no me acuerdo si es el 18, creo que es, no, perdón, es el 15, que dice que los países impongan regulaciones que obliguen a estas grandes corporaciones a ser transparentes y a disminuir de forma documentable su huella sobre su daño, sobre la biodiversidad. Eso es súper importante. Hay otro target, que es otra meta, que habla de disminuirle drásticamente los subsidios que los estados le dan a una serie de actividades que son rentables porque reciben estos gigantescos subsidios, una buena parte de la agricultura industrial, una buena parte del uso de la explotación de combustibles fósiles, una buena parte de lo que pasa con la pesquería a gran escala, son industrias increíblemente dañinas para la diversidad y para la salud humana en muchos aspectos, y son tan rentables porque los estados les dan enormes subsidios. Entonces, hay un target que dice que estos subsidios se tienen que bajar y se tienen que redireccionar hacia actividades que favorecen la diversidad, ¿sí? Hay todo tipo de targets, me llevaría, no tenés tiempo en el programa para que te lo
diga. No, claro, seguro, ¿sí? Pero no, quería como entender un poco, porque bueno, cada uno, digamos, hay algunos como más, digamos, publicables o más explicables y más publicitados que otros. Sí. Pero también te quería consultar porque, bueno, en el principio, antes de presentarte, yo te quería preguntar por qué, si fuera alguien de la audiencia que nos está escuchando y que por ahí se pregunta, pero ¿por qué hay tantas cumbres? ¿Por qué no se hace junto con la de cambio climático? O incluso también, algunos decían, bueno, ¿por qué no se incluyen completamente los océanos? Porque hay veces que también la biodiversidad de los océanos no se incluye en estas negociaciones. Vos hablabas de los países megadiversos, entre los que hay varios también de América Latina y, bueno, y también por supuesto de Asia. Digamos, ¿por qué es necesario o por qué se hace así, digamos, como separado de las otras negociaciones? ¿No ayuda un poco como a la confusión si todo está conectado?
Totalmente. Primero, una aclaración. El documento que se está discutiendo sí incluye los océanos. ¿Sí?
Ah, buenísimo.
No. Todo lo que he dicho incluye los océanos, y los océanos también están en un estado muy delicado en cuanto a la biodiversidad. ¿Sí? Si he dado algunas cifras más bien terrestres, son porque por ahí tengo un sesgo terrestre, pero no, claramente los océanos están en este nuevo documento. La razón por la cual hay convenciones separadas, yo la verdad que necesitarías a alguien que tenga mucho más entendimiento de la dinámica de las Naciones Unidas para explicar esto. Yo soy una humilde bióloga y yo soy una víctima de estas divisiones, más que una responsable por estas divisiones. Yo y un montón de gente que está trabajando en IPCC y en IBES, que es el IPCC de la diversidad, vemos que no tiene mucho sentido trabajar separados, ¿sí? Y estamos haciendo lo posible para que sean cosas juntas. Por ejemplo, el año pasado, IBES y IPCC hicieron por primera vez en la historia un informe cortito, porque era en pandemia, juntos. La primera vez en la historia que hacen algo juntos. Y no tiene sentido separarlo, porque el cambio climático y la crisis de la diversidad y la creciente desigualdad son todos síntomas del mismo problema de raíz, que es el modelo, como decía, el modelo dominante de apropiación del trabajo humano y de la naturaleza. Entonces, obviamente, si queremos atacar el problema de raíz, tenemos que estar conectados. Yo sinceramente espero que en algún momento IPCC y la Convención de Diversidad Biológica trabajen mucho más juntos.
Absolutamente. Sandra, se me está acabando el tiempo para esta entrevista. Me quedaría toda la mañana hablando contigo porque sos súper didáctica para poder explicar. Ahora, ¿qué mensaje le darías vos a los argentinos? Porque, bueno, vos sos argentina, pero también a la región, respecto de, bueno, ¿cómo tenemos que resetearnos para poder generar esta relación más armoniosa con la biodiversidad? Digo, más allá de la categoría de protección que puedan tener las áreas, si puede ser un parque nacional o una área protegida, o de qué otra manera podríamos afrontar este gran desafío que nos toca, como para dejar de seguir invadiendo esos ecosistemas y modificándolos del modo en que los modificamos y en el que hemos generado esta crisis en la que estamos inmersos.
Bueno, primero, claramente protegiendo, creando áreas protegidas es importante, pero eso solito claramente no alcanza. O sea, lo primero es no quedarnos tranquilos porque creamos, qué sé yo, un 30% del planeta de áreas protegidas. Hay que hacer algo también, además de las áreas protegidas, en el ambiente donde vivimos todos los días, en el 70% más del planeta, donde inevitablemente no lo podemos transformar en un parque nacional, ¿sí? Y con respecto a eso, yo creo que podríamos hacer muchas cosas, ¿sí? Pero creo que lo más importante, porque tenés poco tiempo, es lo siguiente: que la sociedad civil entienda que el derecho a tener una relación plena con el resto del mundo vivo no es un lujo de los ricos, sino que es el derecho de todos, ¿sí? Toda persona tiene el derecho por nacimiento de tener esa conexión plena y saludable con el mundo vivo, y no hay que dejar que otros intereses te priven de eso o que te haga creer que es un lujo. Y yo sinceramente creo que la forma en que estas negociaciones o cualquier otra política nacional va a poder en algún momento cambiar las cosas con la diversidad es si hay suficiente presión de la sociedad civil. Si la sociedad civil se planta y dice, basta, esto es un derecho y lo vamos a defender. Y vamos a pelear en contra de todas las cosas que, de alguna manera, nos privan de una manera ilegítima de este derecho. Creo que eso es lo más importante que puedo decir, más allá de las pequeñas cositas que cada uno pueda hacer.
Hermoso lo que acabas de decir, Sandra. Realmente espectacular la síntesis. Y bueno, volvemos a agradecerte este contacto con Cuestión Ambiental. Un honor haber podido conversar contigo nuevamente.
Muchísimas gracias, un gran placer para mí.
Hasta luego. Escuchamos a Sandra Díaz, ella es bióloga por la Universidad de Córdoba, investigadora principal del CONICET, autora de reportes como del IPBES, del IPCC, es una experta, es nuestra, y un honor que haya estado con nosotros conversando sobre qué es lo que está pasando en esta cumbre de biodiversidad que termina el lunes y de la que esperamos se consigan varios de los objetivos, porque bueno, nada más y nada menos que depende nuestra vida. Así que no se vayan, porque ya volvemos, tenemos mucho más Cuestión Ambiental.
Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Seguimos aquí en Cuestión Ambiental, porque vamos a hablar, lo había mencionado al principio del programa, no sé si recuerdan, del tema de la sequía extrema que está afectando a buena parte de la Argentina ya hace más de 2 años, pero bueno, no solamente esto ocurre en la Argentina, sino ocurre también en otros países de la región y del mundo. Está relacionado directamente con la relación que nosotros tenemos con la naturaleza, que hemos entablado esa relación que pretendemos de dominio, cuando por supuesto no podemos conseguirlo. Y bueno, y si bien para todo este tipo de fenómenos se necesitan lo que se denominan estudios de atribución, o sea, estudios en donde los científicos puedan encontrar el link, esa conexión entre la crisis climática y lo que está ocurriendo, claramente es la crisis climática la que nos está haciendo vivir distintos eventos extremos que claramente cada vez más, además, son comprobados por nuestros científicos. Nosotros en Argentina tenemos muchísimos científicos muy prestigiosos y es un orgullo realmente la cantidad de científicos que están participando en este momento, por ejemplo, del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, muchas jóvenes y que además aportan no solo su conocimiento, sino también su análisis y sus ganas de poder explicarle a las personas qué es lo que está pasando y por qué nos tiene que importar esto que ocurre, y que más allá de que los escenarios puedan verse como lejanos, es muy importante empezar a actuar hoy. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Juan Rivera. Él es doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos e investigador del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, que está en Mendoza, tiene su sede en Mendoza. Él es autor principal, como les mencioné, del IPCC, parte de el grupo de trabajo número uno, como se conoce, el especialista en cambio climático y variabilidad hidroclimática regional. Así que con él vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las sequías y de muchas otras cosas que están ocurriendo, que seguramente nos contará. Juan, muchísimas gracias por atendernos, un placer estar en contacto contigo. Y bueno, la verdad es que hablé mucho yo, discúlpame como tengo la voz, pero queríamos ver, bueno, ¿qué pasa con esta sequía? Se habla mucho, hay muchos títulos respecto de la sequía extrema que está sufriendo, especialmente, por supuesto, la zona núcleo, porque cuando pega en la billetera es cuando más duele, y cuanto más títulos hay, pero muy pocos artículos, debo decir, haciendo autocrítica de la cobertura periodística, hablan de los efectos y de las causas de esta sequía extrema que la Argentina y la región sufren ya hace casi 2 años. ¿Nos podrías contar algo?
Sí, a nivel global se está, primero gracias por la invitación y gracias por abordar estos temas. A nivel global se está abordando este triple evento La Niña, que es muy inusual en el contexto de los últimos 50 años. Sabemos que La Niña es un fenómeno que ocurre en el Océano Pacífico Tropical, pero a través de procesos denominados teleconexiones pueden afectar a distintas regiones del planeta que se ubican remotas de esta región. Y bueno, Argentina es una de ellas. El centro de Argentina tiene una señal muy marcada asociada a un déficit de precipitaciones cuando tenemos fenómeno de La Niña. Y esta persistencia de 3 años consecutivos con el evento de La Niña dan como consecuencia esta situación de sequía que bueno, afecta justamente o tiene tal vez su punto más álgido justamente en las etapas fenológicas en las cuales los cultivos necesitan agua para crecer. Entonces aparecen problemas que se solapan, que en términos científicos se habla de eventos compuestos donde se combinan olas de calor y sequías. Son como dos fenómenos que tienen un factor muy importante generando estrés hídrico en la región.
Juan, te quiero hacer una consulta para la audiencia y para aclarar bien las cuestiones. Digamos, la corriente de La Niña que vos mencionás es una corriente que se da en el Océano Pacífico, que es fría, entiendo, y que tiene que ver con un fenómeno que no está ligado directamente con la crisis climática.
En líneas generales, sí, se habla del fenómeno de La Niña y se hace referencia a estos eventos como fenómeno de variabilidad climática que responde a la inercia interna del sistema. Entonces, en muchos casos se habla de la influencia del calentamiento global, del cambio climático en este tipo de fenómenos. Todavía, desde el punto de vista científico, creo que faltan algunos argumentos como para tratar de dilucidar si en realidad hay una conexión entre el fenómeno de cambio climático y afectando esta variabilidad interanual. Sabemos que sí, por ejemplo, los eventos más extremos, tanto del fenómeno del Niño, que traería excesos de precipitaciones en la región, como del fenómeno de La Niña, estarían ligados al cambio climático, pero no, por ejemplo, su frecuencia de ocurrencia. Con lo cual siguen ocurriendo en escalas de entre 2 a 7 años, pero bueno, lo inusual de este evento en particular que está afectando a la región es esta persistencia a lo largo del tiempo que complica bastante la región productiva.
Sí, se entiende perfectamente. Y vos, cuando hablabas de como fenómenos superpuestos, mencionabas, por ejemplo, la ola de calor. Yo al principio del programa también mencioné bueno, una ola de calor bastante fuerte, y la verdad temprana, ¿no? Para, por lo menos, las latitudes medias de la Argentina, como estamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Pero te quería preguntar si respecto de la sequía, además de la ola de calor, ¿hay también alguna relación, por ejemplo, y a nivel regional, ya que vos estudias también a nivel regional, ¿hay alguna relación con la deforestación en la Amazonia? Y si eso también podría tomarse como uno de los fenómenos, digamos, que se dan superpuestos.
Sí, hay dos fuentes principales de humedad para lo que sería la región pampeana. Tenemos el Océano Atlántico, que está ahí relativamente cerca. Hay distintos sistemas de presión, de circulación atmosférica, que facilitan ese transporte de humedad hacia la región. Pero uno muy importante es justamente la humedad que proviene del Amazonas. Y la deforestación atenta contra esa humedad, disminuye la cantidad de humedad que ingresa a la región y bueno, la consecuente generación de precipitaciones. Así que ese es otro punto en el cual un efecto remoto, que es el que hablamos de deforestación a miles de kilómetros de nuestra región, afecta en particular la ocurrencia de precipitaciones sobre toda la región del Pampeana y de la Cuenca del Plata. En particular, podría también hablarse de un fenómeno local vinculado a deforestación en la zona del Chaco también, porque en muchos casos existe una especie de reciclaje donde la misma precipitación que luego se convierte en pasa a la humedad del suelo, luego se evapora y permite generar otra vez el ciclo de precipitaciones. La deforestación, tanto localmente como en cuencas como la del Amazonas, afectan sin duda la disponibilidad de agua regional.
Y Juan, te hago una consulta, porque por ahí capaz que la audiencia nos está escuchando y se pregunta. Y respecto, por ejemplo, de la sequía y de la bajante histórica que sufrió el río Paraná en estos últimos 2 años, ¿también se relaciona con esto o no?
Es posible. Habría que hacer un estudio de atribución porque el déficit de precipitación, lo que le pasó a la cuenca del Plata a comienzos de 2020... fines de 2019, es que el déficit de precipitación se concentró mucho en la cabecera de la cuenca, en las nacientes del río Paraná, en el sur de Brasil, en el norte de Paraguay, y habría que estudiar con mayor profundidad cuáles fueron los procesos que desencadenaron esa sequía, que fue inusual en el contexto casi de 90 años, si cuantificamos el déficit de precipitación en esa región. Y eso, bueno, Esa señal de déficit de las precipitaciones se propagó en el ciclo hidrológico, afectando los caudales de los principales ríos de la región. Aparentemente la situación ya estaría como superada desde el punto de vista del déficit, y es ahora cuando los científicos nos arremangamos y nos ponemos a tratar de comprender cuáles fueron los fenómenos que más contribuyeron a esa bajante excepcional.
Claro, entiendo perfecto. Ahora, a esta altura de nuestra entrevista, digamos, nos empezamos a dar cuenta de que todo está relacionado, ¿no? Porque todos los fenómenos a los que nos estuvimos refiriendo impactan directamente no solo en la vida de las personas, sino también en las economías de las regiones y de los países.
Exacto. Estamos hablando también de la fuerte componente antrópica, porque tenemos, lo podemos analizar de dos aristas distintas. Una, la modificación directa del sistema, sea deforestación, sea construcción de embalses, sea lo que fuere, y otra que va a estar vinculada a el cambio en los patrones de circulación atmosférica como consecuencia del incremento en los gases de efecto invernadero, que eso tal vez no va a tener una impronta tan local, dado que buena parte de esas emisiones fueron generadas por el hemisferio norte. Pero aún así, habitamos el mismo planeta y estamos enfrentándonos al mismo fenómeno de calentamiento y de cambios en estos patrones de circulación, que en algunos casos favorecen la ocurrencia de sequías, en otros la ocurrencia de inundaciones muy severas. El problema son los extremos, las olas de calor, las olas de frío. Ahora acabamos de salir de una ola de calor en el sur de Sudamérica y en el hemisferio norte están bajo ola de frío. Entonces estos extremos contrapuestos son la manifestación justamente del incremento en la variabilidad climática como consecuencia y del incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero.
Absolutamente. Y hablando de cambios hidrológicos y de también extremos, hace poquitas semanas nomás hubo una serie de eventos de precipitaciones extremas en Colombia, por ejemplo. Más allá de que nosotros, lamentablemente, en Argentina no recibimos tantas como noticias de la región, por ahí recibimos más del hemisferio norte incluso, ha causado además numerosas muertes, cientos de muertes.
Latinoamérica, lamentablemente, está muy expuesta a la ocurrencia de estos fenómenos extremos. Hay índices de vulnerabilidad muy altos, sobre todo en países cordilleranos, en que tenemos grandes ciudades con millones de habitantes, en regiones donde las pendientes de los terrenos hacen que las poblaciones más vulnerables sean susceptibles a este tipo de fenómenos como precipitaciones intensas. Argentina también tiene su parte, tal vez la porción o la mayor cantidad de la población se concentra en la zona de llanura, pero ha habido eventos en el pasado reciente de deslizamientos de tierra, de aludes en zonas cordilleranas como consecuencia justamente de estos fenómenos de precipitaciones muy localizadas.
Y yo te quería preguntar, porque bueno, nuestra entrevista va llegando a su fin, no quiero tampoco robarte más tiempo, pero te quería preguntar respecto de los datos, o sea, ¿cómo están los datos disponibles, el trabajo que ustedes pueden hacer para que después eso además pueda ser utilizado, traducido en políticas públicas que ayuden a mejorar esta situación que, diríamos, entraría dentro de lo que se denomina en términos de negociaciones climáticas de adaptación a estos nuevos escenarios y a estos nuevos, eventos extremos que ocurren? Te quería preguntar respecto de cómo está la data, digamos, con la que ustedes pueden trabajar esos escenarios. La Argentina, bueno, el Servicio Meteorológico Nacional acaba de cumplir 150 años, es una de las pioneras en América Latina, incluso en el mundo, respecto de la obtención de datos meteorológicos. Ahora, ¿es parejo en la región? ¿Vos cómo trabajás, Juan, esa cuestión?
Es interesante porque el dato observado para mí es lo más valioso que existe, porque la naturaleza no te devuelve el dato que no me diste. Entonces es sumamente valioso, y los 150 años del Servicio Meteorológico también permiten que en Argentina existan series temporales de variables meteorológicas como temperaturas y precipitaciones que en algunos casos superan los 100 años. Entonces, poner en contexto los eventos extremos actuales en el contexto centenario es sumamente valioso para como evidencia del cambio climático. Buenos Aires registró su temperatura más alta de la historia en enero de este año, y la serie temporal de temperaturas comenzó en 1906. Entonces podemos decir que ese evento fue el más cálido de los últimos 115 años. Y bueno, ahí destaca el valor de las observaciones. Como científicos, obviamente siempre queremos más. Argentina tiene una buena cobertura de estaciones meteorológicas, pero siempre hace falta, por ejemplo, acá que trabajamos en Mendoza, en procesos tal vez más vinculados a la cordillera de los Andes y demás, requerimos datos. Lo podemos complementar con datos satelitales, con otro tipo de información, pero en líneas generales es como una un sinónimo para Latinoamérica el tema de los datos desde el punto de vista de su calidad, desde el punto de vista de que a veces existen baches, se rompen los termómetros, se rompen los equipos, son equipos que se exportan, ya sabemos lo que pasa en términos de las exportaciones, con los tiempos que se dilatan. Entonces, a veces hay estaciones de referencia que pasan muchos meses sin registrar, pero bueno, siempre hay como algún tipo de dato que o estimación a partir de satélites, por ejemplo, que nos permiten de algún modo no dejar de investigar y tratar de sacarle provecho al entendimiento del sistema climático
y subsanar un poco esos baches que se generan, ¿no? Te quería consultar, esa es como la primera parte, ¿no? Digamos, la parte de la obtención del dato, poder tenerlo, poder analizarlo, hacer el seguimiento, hacer el estudio. Y en la segunda parte, cuando ya perdón, digamos, arrancan las conclusiones y lo que podría denominarse, no sé, las recomendaciones científicas a seguir, no solo, digamos, ustedes como científicos, pero también como vos, parte del IPCC, y como parte, digamos, de un colectivo científico que viene hace más de 30 años advirtiendo sobre estos fenómenos. Vos sos muy joven, seguramente hace 30 años eras mucho más joven, pero bueno, ¿cómo es esa parte de las recomendaciones? Porque, digamos, en esa parte me parece, y sobre todo a la hora de la acción, es donde viene la parte más floja de lo que nos está pasando, en el sentido de que se hacen muchas recomendaciones, pero pareciera que se escuchan poco.
Es bastante frustrante, te diría, porque sí, nosotros tratamos de que no quede todo en el paper, porque para la audiencia que tal vez no lo sabe, a partir de todo el análisis estadístico de los datos meteorológicos y de los resultados y las conclusiones, todo eso se vuelca en una publicación científica que típicamente está en un lenguaje técnico y en inglés, que son 10-12 carillas donde uno explica todo, pero básicamente para otros científicos. Cuando llega el momento de juntarse con el tomador de decisión, uno tiene que brindar otro tipo de información. Entonces, esa vinculación nosotros tratamos de hacerla, por lo menos yo desde el punto de vista científico. Para mí no existe ciencia si vos no podés transmitirla a que sea accionable, a que genere una acción positiva. Pero bueno, no siempre se tiene en cuenta la urgencia que requiere tomar las medidas de mitigación frente al cambio climático, de transformar toda la matriz energética, de tomar todas las decisiones que hay que hacer en pos de limitar ese calentamiento, que ya el Acuerdo de París estableció dos umbrales y estamos viendo en función de la evidencia que uno ya estamos a punto de cruzarlo, que es el grado y medio por encima de niveles preindustriales. Tenemos otro objetivo, que son los 2 grados, y no hay que perderlo de vista, no hay que tirar la toalla y decir, bueno, ya está todo definido, porque no es así. Me parece que la clase política y los tomadores de decisión tienen herramientas científicas como para tomar decisiones en pos de la ciudadanía, porque lo que queremos es que no haya muertos por ola de calor, no haya muertos por inundaciones extremas, no... Lamentablemente, bueno, las sequías, cuando toca, es muy difícil evitarlo porque son regiones o territorios muy grandes, pero bueno, mientras se pueda advertir o recomendar algún tipo de medida para mitigar los impactos del cambio climático, nosotros lo hacemos y lamentablemente no siempre son tomadas con la urgencia que requieren.
Clarísimo, Juan, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, y seguramente seguiremos molestándote, porque bueno, la crisis climática hoy nos golpea, es una realidad, pero bueno, esto que estábamos hablando lo último, ¿no? Las acciones a 7 años que se cumplieron esta semana de haberse alcanzado el Acuerdo de París, las acciones todavía no se ven tan claramente. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, entonces, escuchábamos a Juan Rivera. Él es doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos e investigador del CONICET en el IANIGLA, en Mendoza. Es autor principal del IPCC, especialista en cambio climático y variabilidad hidroclimática regional. Y bueno, ustedes pudieron ver, ¿no? Como yo leo todos estos títulos Y por ahí ustedes dicen, ¿y cómo se relaciona con nuestra realidad? Bueno, es clarísimo cómo se relaciona, porque todo lo que él estudia, todo lo que genera, los informes que se hacen, están directamente relacionados con nuestra vida diaria. ¿Y cómo con nuestra vida diaria? Porque bueno, hablamos de la sequía del río Paraná, en donde no solamente la gente se baña en las playas, por ejemplo, de Rosario, sino también se pesca, sino también hay una hidrovía, que es el canal de comercio más importante, uno de los más importantes de la Argentina. Es también la zona núcleo en donde se producen todos los commodities y cereales que la Argentina exporta. Hablamos también de la región, hablamos de Colombia, hablamos de la montaña, hablamos de cómo las olas de calor también cada vez nos golpean más fuerte. Bueno, si no queda claro que la crisis climática nos afecta todos los días y a cada uno de nosotros, no sé qué más pruebas necesitamos para poder generar conciencia, pero por sobre todo, más allá de la conciencia, poder generar acción. Así que bueno, hoy, otro viernes que se nos va, me despido de ustedes, y bueno, les deseo buen fin de semana, no digo nada, nos encontramos en el próximo programa, y espero poder tener mejor la voz, aunque no creo. Hasta luego.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.